Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Esta semana desarrollamos el tópico unidad mediante la humildad, lo cual no es un concepto sociológico, tampoco es una simple estrategia de convivencia en paz, es una categoría profundamente cristológica, eclesiológica y espiritual. Está anclada en Filipenses 2, 1 al 11 y es coherente con toda la teología del apóstol Pablo, que desarrolla ese concepto de la unidad cristiana. No es solamente uniformidad, no es solamente actuar todos de una misma manera o tener un consenso forzado. Es una decisión colectiva, voluntaria, modelada por Jesús. Así que esa unidad mediante la humildad es una renuncia al ego. El ego es el principal enemigo de la unidad. Así que cada uno de nosotros debemos examinarnos y de alguna o en otra medida debemos evaluar de qué manera estamos contribuyendo realmente a la unidad en la iglesia o, por el contrario, estamos siendo factor de división. Ser y estar en unidad no significa tener que responder exactamente todos de la misma manera, sino por el contrario, es poder tener la capacidad que solo Dios puede dar de comprendernos, de estar dispuesto al sacrificio personal para que otro pues también pueda progresar. Es renunciar al hecho de pensar que siempre debo tener la verdad y dar también el espacio para que otros puedan aportar y crecer en el desarrollo de la iglesia. Ninguno de nosotros tiene el monopolio de la verdad, sino que estamos progresivamente relacionándonos con Jesús, creciendo en el conocimiento de la fe. Las cosas negativas que provienen del ego traen fragmentación, traen a veces polarización ideológica, traen competencia espiritual, traen juicio mutuo, yo te juzgo a ti, el otro me juzga a mí, y termina en una ruptura de esa coinonía. La comunidad de fe se ve afectada. Así que con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen con nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Recibe mi saludo cordial y cristiano, así como también a nuestra querida radio audiencia que fiel y consecuentemente nos sigue cada semana desde este espacio radiofónico. Esperamos que al llevar a cabo nuestro acostumbrado resumen semanal, podamos cosechar prácticas lecciones para nosotros, en particular tan necesarias para mantener la unidad del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Y por eso Pablo genuinamente está preocupado, primero por los hermanos de Filipos, que estaban afrontando algún tipo de división entre ellos por diferentes razones, y por eso los llama a que pidan de Dios, les dé la virtud de la humildad, como fue ejemplificada por nuestro modelo y dechado, Cristo Jesús. Así que, hermanos y amigos, al subrayar las partes importantes de esta lección, rogamos a Dios nos ayude a vivir en armonía como familia de Dios. Bien, antes entonces de iniciar con nuestro resumen, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, una vez más, por este privilegio y esta oportunidad que tenemos cada día de abrir tu palabra para que nos hables a nuestros corazones, para que produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Buen Dios, esta semana hemos aprendido de Cristo a través de Pablo cuán importante es mantener la unidad fraternal. Acompáñanos, bendícenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y danos la luz de tu Santo Espíritu para poder comprender y aplicar estas grandes lecciones espirituales. Lo rogamos, lo agradecemos todo, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de esta semana: unidad mediante la humildad. El texto principal está en Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No había nada que pudiera hacer al apóstol Pablo más gozoso que ver a la iglesia unida, unida en Cristo, unida en un mismo sentido de misión, unida en una misma cosmovisión, en servicio, en entrega, en sacrificio. El apóstol Pablo definitivamente siente que la unidad es una enseñanza fundamental, una práctica, una vivencia que la iglesia debe experimentar para poder crecer, para poder acercarse más y más a ese conocimiento de Dios, a esa experiencia de una relación con Dios. Es algo que debe cubrir todas las relaciones dentro del seno de la iglesia. El día domingo hablamos de desunión en Filipos. Pastor Díaz, ¿cuáles eran los factores que estaban provocando desunión en la iglesia de Filipos? ¿Qué solución sugiere Pablo?
Sí, profesor. Cuando Pablo identifica que en la congregación de los filipenses se estaba fomentando un espíritu divisionista y clasista, él apeló a aquellos creyentes a que siguieran el modelo de Cristo, que como en su vida y ministerio, él enfatizó a sus discípulos y por supuesto a nosotros por extensión, a que se mantuvieran unidos, así como él estaba unido a su Padre Celestial y al Espíritu Santo. Ellos trabajan en mancomunidad y en unidad. Por eso continúa el apóstol diciendo: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De manera que el apóstol, en estas palabras, identifica los elementos que habían provocado la desunión entre sus hermanos filipenses y por eso les da esta serie de soluciones muy efectivas en el plano espiritual. En primer lugar, debían tener la comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia unos para con otros. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En fin, para poder lograr la unidad, ellos y nosotros debemos dejar de lado todo aquello que nos separe, como el orgullo y las discusiones que no resuelven ningún problema.
Coincido con usted, Pastor Díaz, a que hay causas internas de la desunión. Esos factores podemos resumirlos como ambición personal. Eso es contienda. Es ese término griego eritheia, que significa rivalidad interna, búsqueda de protagonismo. Es como una competencia por tener mayor influencia, por tener mayor reconocimiento, por hacer cosas que se constituyan como un legado extraordinario bajo el nombre de aquel líder. Entonces, los líderes a veces nos cegamos y queremos hacer cosas más que por la gloria de Dios para poder tener un nombre o un legado. Y eso trae polarización de intereses. Perdemos la perspectiva. Orgullo espiritual, que es la vanagloria, la kenodoxia, literalmente una gloria vacía, algo que parece que tiene valor, pero que en realidad no tiene ningún valor. Es un sentido de superioridad moral o doctrinal. Aquel que, como en el libro de Isaías, dice: estate allá, déjame aquí en mi lugar más elevado, porque yo soy más santo. No hay nada más destructivo para la unidad de la iglesia que esa manera de percibir la vida. Es tener siempre la necesidad de aplauso, de validación. Es constantemente estarme comparando con otros. Compárate con Cristo y te vas a dar cuenta de cuántas falencias tú tienes. También es una falta de tener una mentalidad común, un mismo sentir, porque muchos tienen diferencias de enfoque y luchan por imponer sus propios enfoques, agendas personales, por encima del bien común de la iglesia. Eso, por supuesto, trae un debilitamiento de la empatía espiritual. Pastor Díaz, y el lunes estudiamos la fuente de unidad, y definitivamente la fuente de unidad viene del cielo, es esa obra de Dios. Pastor, cuando leemos Filipenses 2, 3 y 4, ¿qué medidas prácticas recomienda Pablo para lograr la unidad de la iglesia?
Nuevamente él recalca, compañeros y hermanos, lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que la fórmula para la unidad que Pablo aquí propone no consistía en algo externo, sino en una actitud interior, como ya dijimos, la humildad. Y esto, además de ser un rasgo característico de Jesús, él animó a sus oyentes a ser humildes. Sí, para alcanzar esta humildad, Pablo propone que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿pero no somos todos iguales ante Dios? ¿No debe haber igualdad para poder tener unidad? Debemos aclarar que Pablo no dice que seamos inferiores al otro, sino que estimemos o consideremos que lo somos. Al igual que el siervo busca el bien de su Señor, debemos también nosotros buscar el bien de aquellos que estimamos superiores a nosotros. En resumidas cuentas, entonces, para poder ser de ayuda al otro, debemos aprender a escucharle para entender su punto de vista. Todo esto es, sin duda, la obra del Espíritu Santo. Que así nos ayude nuestro Dios.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. No hagáis nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay varios consejos. Tenemos que purificar las motivaciones, eliminar esa ambición personal, ese ego, que a veces es el motor que propulsa todas nuestras obras. No hagáis nada por contienda. También practicar la humildad en todas las relaciones, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Tratar deliberadamente, conscientemente, a los demás como superiores. Eso es reconocer los dones ajenos, los dones de los demás hermanos. También valorar perspectivas que son distintas a mi propia perspectiva, honrando la dignidad de los otros, cediendo espacio cuando es necesario. Debemos aprender a delegar sin sentir celos, afirmar públicamente que el trabajo de los demás es bueno o mejor que el mío propio. Y si tenemos que corregir, hacerlo con respeto, no con superioridad, exhortando a los ancianos como a padres, a los jóvenes como a hijos. Eso es quitando el yo del centro, desplazando el interés propio y centrando nuestra mente, nuestro corazón en el bienestar de la iglesia, en el bienestar colectivo. ¿Será que necesitamos un implante cerebral o una cirugía mental? Pues el apóstol Pablo dice que necesitamos un cambio de mente. Recientemente veía un video de cosas extraordinarias como un trasplante de rostro. Una persona que había sido atacada por un chimpancé recibió un rostro completamente diferente. Pues los cristianos tenemos que cambiar nuestra mente egoísta, nuestra mente sesgada, nuestra mente a veces llena de tanta basura por la mente de Cristo. Y alguien puede decir, es imposible tener la mente de Cristo porque tal vez está pensando que la mente de Cristo es poderosa, tiene poderes especiales y se olvida que lo más importante es el carácter de Jesús, esa decisión consciente a renunciar, a no estimar ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino estar dispuesto al sacrificio extremo, incluso a dar su propia vida en rescate por otros. Tener la mente de Cristo no es tener una mente capaz de abrir el Mar Rojo y caminar en medio. No es una mente capaz de decir a este monte, muévete y vete para allá y literalmente eso ocurra. Alguien pudiera pensar que eso es tener la mente de Cristo. No, es tener la capacidad consciente que nace realmente del corazón de preocuparnos más por el privilegio y el bienestar de los demás, que por el privilegio y el bienestar propio. Hacer actos realmente de sacrificio, renunciar a mis prerrogativas para que otros puedan estar mejor. Tener siempre como norte el servicio, tener siempre como norte esa actitud para que otros puedan estar en una mejor condición. El día miércoles nos habló definitivamente de la mente de Cristo. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 2 del 5 al 8, el texto más poderoso de las Escrituras, según algunos, ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué implican estas palabras? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida?
Ciertamente, profesor y hermanos, que este pasaje de Pablo ha quedado lapidado para que comprendamos la importancia de nosotros constantemente contemplar e imitar a Cristo. Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De manera que podemos resumir las palabras de Pablo, indicando que él resalta tres cualidades de nuestro Señor Jesús. Y estas son, como vimos en el verso 6, que Jesús renunció a sus prerrogativas divinas. Segundo, versículo 7, se hizo hombre para servirnos. Y tercero, verso 8, obedeció humildemente en todo hasta su muerte. De manera que siendo el Creador, Jesús se hizo criatura, aceptó ser maltratado y morir en la cruz para poder redimirnos. Por supuesto, este acto de Jesús no podemos alcanzar a comprender la profundidad de ese sacrificio que, visto desde nuestro ángulo humano, es incomprensible. Y es que, a pesar de estar en un nivel de igualdad con las otras dos personas de la Deidad, Jesús se sometió a la voluntad del Padre de manera perfecta, y nunca hubo un momento en el que él rehusara someterse. En fin, cuando pensamos en esto, solo podemos postrarnos y adorar a nuestro maravilloso Salvador. Sí, él es nuestro ejemplo a seguir. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a humillarnos y sacrificarnos por el bien de los demás.
Coincido con usted, pastor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En primer lugar, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó esto como algo importante, sino que él renunció a todo privilegio. Él se vació a sí mismo, un autovaciamiento, una kenosis. Se despojó a sí mismo. Él no abandonó su divinidad, sino renunció a esos privilegios, a su gloria visible. Él se encarnó, tomando forma de siervo. No solo se hizo humano, sino en una posición social más baja. Se humilló a sí mismo hasta la muerte. Eso es obediencia extrema. ¿Qué implica estas palabras? Que Dios se revela a la humanidad no solo con poder, sino también con servicio, con entrega. La verdadera obediencia implica renunciación a lo que yo deseo para cumplir lo que es necesario para el bienestar de otros. La salvación nace de la gracia, no del mérito humano, porque Cristo descendió para elevarnos. Es la iniciativa de Dios. Así que la ética cristiana nace en la cristología. No podemos separarlo de Cristo. Debemos vivir como Cristo vivió, y eso significa tener la mente de Cristo. ¿Cómo aplicarlo? Tenemos que renunciar al ego. Tenemos que servir activamente, obedeciendo a Dios, incluso cuando no es conveniente, construir unidad mediante la humildad. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves nos habla de el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16 nos habla de este misterio. ¿Será, Pastor Díaz, que la piedad es algo que nadie puede entender? ¿O en qué sentido Pablo nos habla en ese texto acerca de el misterio de la piedad.
Esta declaración del apóstol, profesor, siempre me ha acompañado para darme una dosis de humildad en términos de la profundidad del amor de Dios manifestado a través de Cristo y su sacrificio, su encarnación, su sacrificio y su resurrección. Así precisamente lo dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano será el tema de estudio de los redimidos a lo largo de la eternidad. Y este pensamiento me lleva a con anhelo anticipar ese tiempo de convivir con Dios por la eternidad para poder dedicarnos a estudiar la grandeza del amor inalcanzable de parte de nosotros. Hermanos y amigos, ¿cómo podríamos explicar que Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta? Esto es precisamente lo contrario a lo que aspiraba Lucifer, que siendo siervo quiso la supremacía universal. Para nosotros esto es incomprensible. Este es un llamado, hermanos y amigos, a que nosotros abandonemos nuestro orgullo y nuestro deseo de ser servidos para que lo cambiemos por la humildad y la disposición de servir a los demás. Que así nos ayude nuestro buen Dios.
Pastor Díaz, no es un misterio esotérico, algo incomprensible, sino algo que Dios ha ido revelando progresivamente, como la humanidad, en una condición extraordinariamente perdida, podía ser rescatada, recuperada. Dios se hizo hombre. Dios cumplió un plan cósmico a la vista de todo el universo. Fue recibido en esta tierra, pero también vino a cumplir un propósito sacrificial para rescatar a la humanidad perdida. En ese sentido, tenemos entonces un Dios que se entregó a sí mismo para que la humanidad pudiera tener esperanza de salvación. Y ese misterio, difícil de comprender por mucho tiempo, Dios lo reveló en la encarnación, en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Ese misterio le da a la humanidad posibilidad de salvación. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, de esta semana, no sin antes recordarles que la próxima semana estaremos estudiando el tópico Brillar como luces en la noche. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, a una verdadera unidad en Cristo. Ayúdanos a ser humildes para aportar, Señor, a esa unidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.